Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, no importa en qué lugar del mundo estén, que seguramente entre paréntesis deben estar en sus casas, en algún lugar del mundo, pero en sus casas, ni tampoco qué horas sean las que estén escuchando este podcast, si es que lo están escuchando grabado. Si es en vivo, seguramente están por la zona de Argentina, son las 5, 17, 11 exactamente. Si no, lo que importa es que estén escuchando, como bien decimos, este podcast, al cual le llamamos Secure Podcast. Ya hace más de 2 años que estamos grabando, este es el episodio número 34, ¿sí? Recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter, @SecurePodcast. Pueden escucharnos en Spotify, en iTunes, buscándonos como Secure Podcast, o desde, directamente de nuestra página, securepodcast.com. Este episodio es un episodio más que especial, y esta vez realmente es muy especial, comparado con el resto. ¿Por qué? Porque se llama En Cuarentena. Estamos todos en cuarentena, todos los integrantes y todos los que están escuchando, y seguramente todos los que van a escuchar después, dependiendo cuando escuchen y en qué lugar del mundo estén, ¿no? Y si están con cuarentena voluntaria u obligatoria, como en nuestro caso. Así que estamos cada uno de su casa. No sé si fuimos nosotros precursores, fuimos visionarios, o fuimos vagos en realidad, y hace mucho tiempo que estamos grabando este podcast de esta manera, ¿no? Una vez que nos ponemos a grabar el podcast, en un lugar, en un estudio, con micrófonos, mucho más profesional, más lindo el audio, todo, nos obligan, la situación actual, esta pandemia, este COVID-19, este coronavirus, como quieran llamarlo, nos obliga a estar cada uno en su casa, como hace ya un par de años que estamos, ¿no? Pero bueno, mi nombre es Emiliano Pisitelli, el burro por delante, me presento, ¿cómo están? Y también tenemos a Maxi, a Chicho y a Raibar del staff. Y también por ahí está, vamos a ver si lo podemos hacer hablar a Marquitos García, a Situ. Pero bueno, vamos a empezar por el primero que tengo acá en la lista, Maxi. @MaxiSolar. ¿Cómo estás, Maxi? Tanto tiempo. ¿Cómo te trata esta cuarentena obligatoria?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que bien. Difícil la cuarentena, ¿eh? Difícil en todo sentido. Difícil acostumbrarse a horarios y esas cosas que, bueno, la rutina más que nada. Pero acá estamos, grabando, y sí, como mencionabas antes, el tema esto de grabar online y estar en casa, le da otro sabor, le da otra onda.
Totalmente. Pero bueno, ¿te acordás que ya esto lo veníamos haciendo grabando en Zoom también? Que también vamos a hablar de Zoom, de cómo le están pegando. Yo, para mi gusto, le están pegando y por eso están apareciendo tantas cosas. Hace ya 2 años, desde creo que grabamos los primeros, hasta los primeros 6, 7 capítulos, episodios, los grabamos en oficina nuestra o en lugares donde estábamos reunidos en su gran mayoría, parte de nosotros, en forma presencial. Pero después ya a partir del 7º, 8º lo grabamos en forma remota, hasta el último anterior a este, que fue el que grabamos en The Rabbit Hole Studio de Coparty. Saludos para la gente de Coparty, ya volveremos cuando termine todo esto a grabar por allá. Así que no sé si fuiste, yo creo que era más por, bueno, por el día a día que nos llevaba a eso, pero estábamos haciendo esto exactamente, a través de Zoom, grabando, conectado de todas partes, dejamos grabado y después subíamos el audio ya editado. También lo tenemos a Chicho, desde la República, ¿cómo le podemos llamar? República Oriental de Córdoba. La República del Fernet. ¿Cómo estás, Chicho? ¿Cómo andas eso?
¿Cómo andas, Emi? Todo bien, che. Acá en casa, como deberíamos estar todos, con mucho trabajo. Así que bien.
Bien. Bueno, todos tienen voz de muy abajo, ¿no? Vamos un poquito más arriba, loco. Vamos a meterle onda a este COVID-19. Entre todos podemos. Mientras nos quedemos en la casa y con onda. Obvio. Sí, no hay que bajonearse, hay que darle para... Y más con los invitados que tenemos, ¿no? Los que están ahora viendo en vivo esto, que están en Zoom viendo esto en vivo, van a ver que tenemos las cámaras activadas, que es una de las pocas veces que hacemos esto. Van a ver que hay un par de invitados ahí que ya tienen activadas las cámaras, pero todavía no le vamos a decir quiénes son. Te doy el paso a vos, Raibar. Saludo de vuelta. ¿Cómo te está tratando esta cuarentena?
Hola, Emi. Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Yo acá desde casa, bueno, me está tratando muy bien, ya que estoy junto a la familia. Nada, hoy estamos mirando Maléfica junto a los pequeños. Y bueno, tratando de que pasen los días y que que no pase a mayores esto que nos atañe a todos.
Bien, bueno, bien, buen plan, y buen plan de un día feriado, dentro de cuarentena, hacer este podcast, ¿no? Y quién está por ahí también está, bueno, está el doctor Chicho, que ya lo presentamos, al doctor Maxi también. Y arranquemos, Maxi, entonces. ¿De qué vamos a hablar hoy, al principio, antes de nombrar a los invitados y ya meternos de lleno las preguntas que le vamos a hacer?
Bueno, en principio, digamos, basado, digamos, en todo lo que estamos viviendo a nivel mundial y demás, la idea era hablar un poco de, no tanto del coronavirus y prevención y demás, sino a través de la curiosidad que tenemos y estas ganas de ayudar que siempre existen y ganas de continuar aprendiendo, cómo desde nuestra posición y a través de lo que sabemos podemos aportar un poco a quizás hackear un poco esto que es el coronavirus y qué están haciendo a nivel mundial, por ejemplo, otro tipo de otras personas a nivel mundial. Mucho se está hablando sobre cuánto van a dar abasto los sistemas de salud pública, los hospitales y demás. No sé bien que esos son muchas veces objetivos de ataque, son objetivos de algunas personas que tienen otro tipo de intenciones y demás. Nuestra idea de hoy es comenzar a hablar sobre qué están haciendo, digamos, de la comunidad local, qué se está haciendo de Argentina y algunas comunidades que nosotros por ahí ya conocemos. Entonces, te doy el pase a vos, Semi, para que presentes a cada uno de los invitados y, bueno, comencemos a hablar de qué se trae cada uno.
Bueno, dale, cómo no. Vamos entonces a presentar, lo tenemos acá a Fede Pacheco, a Matías, siempre me confunde el apellido de Matías porque es Islia Fertas, ahora sí, es difícil esas dos letras juntas, y también Esteban Colombo por ahí. Bueno, gente de la comunidad, amigos, colegas, ¿cómo están, muchachos? Empezamos con Fede. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando esta cuarentena?
Muy bien, buenísimo. Creo que estuvimos sacando conclusiones y me preparé casi 40 años para esto, así que tanto tiempo de introvertido y de hacer de querer estar en casa, etcétera, se me dio. Así finalmente se me dio. No me Tal siento cual. Obligado.
Tal cual. Aparte, bueno, lo bueno barra malo por algo, sí, bueno, en este caso, es que estamos acostumbrados, ¿no?, a estar en la casa, a trabajar en forma remota, muchos de nosotros. Así que eso no nos cambió tanto, ¿no? Quizás obviamente el salir o el dar una vuelta, pasear. Exactamente. Pero bueno, el tema de el día a día, o sea, días laborales, día de semana, horario laboral, creo que no nos cambió mucho, ¿no?
Sí, es cierto. Nosotros hacemos bastante, de hecho, trabajos remotos, en el trabajo, en la oficina, etcétera, así que estamos bastante habituados a usar las herramientas remotas, a usar la tecnología de una manera naturalmente remota. Así que, tanto acá como en otro momento.
Bien, bueno. Bueno, Mati Slia Fertas, ¿cómo dice que le va?
Todo muy bien, por suerte.
¿Cómo lo pronuncias vos?
Slia Fertas, si lo querés pronunciar en español. Si no, te lo pronuncio en alemán, pero es para tirar facha nomás.
A ver,
No, todo bien. Pero bien, no, sí, también la cuarentena también, ¿no? La verdad que sin ningún tipo de problema, la verdad que amando quedarme en casa y desde el día a día, no, como bien dijiste, desde el punto de vista tecnológico no nos afecta en absolutamente nada mientras tengamos ancho de banda y tengamos latencias respetables para conectarnos a cualquier lado. No nos cambia más que, bueno, la interacción humana que siempre es necesaria a veces para algunos temas, pero bueno, hoy fue reemplazado por estos medios masivos que estamos utilizando que estamos usando ahora para este podcast y que todo el mundo va a escuchar noticias y creo que van a cubrir más adelante ustedes hoy también.
Está bueno, ¿no? Y qué loco que empezar a escuchar cosas que escuchamos hace mucho nosotros, o sea, usamos hace mucho, ¿no? Conceptos como que fueran cosas nuevas, ¿no? VPN, accesos remotos, Zoom, videoconferencias, todas cosas que nosotros, o sea, hace bastante que usamos y demás, pero ahora como que está en boca de todos, entonces hasta, no sé, hasta tu abuela sabe que es una VPN hoy en día, ¿no?
Como que ayuda mucho en la televisión. Como que ayuda a desmitificar que el trabajo remoto no se podía hacer, y bueno, está probando que en la mayoría de los casos sí se podía hacer, era simplemente romper barreras.
Tal cual. Escuché por ahí que el mejor promotor de una empresa tradicional a irse a digital, digamos, el famoso digital, es el coronavirus, ¿no? Es uno de los. Dice, había uno que decía, elegí tres opciones, el CEO de la compañía, el CTO o el coronavirus. ¿Quién es el promotor del tema de la transformación digital, coronavirus. Obligó a un montón de empresas a irse a un montón de plataformas digitales y demás que hoy no tenían, ¿no? Pero bueno. Y también tenemos ahí a Esteban, Esteban Colombo, más fácil de pronunciar que Cecilia Fertas. ¿Cómo estás, Esteban? Sí.
Hola, todo bien. Acá estamos desde Catamarca y bueno, y la cuarentena mía, la verdad, no era lo que tenía planeado ni esperaba porque, bueno, se cambió toda la movida. Imagínate, había comprado para hacer 8 asados, no hice ni uno. Bueno, cuestión de lo que se desencadenó con todo esto, de los respiradores y todo, y bueno, así que ahí quedaron los asados, laburando, durmiendo 3-4 horas por día, igual. Se me cambió la idea de la cuarentena.
Está laburando muchísimo más que antes.
Muchísimo más, la verdad que sí.
Bueno, pero en pos de ayudar con todo esto, ¿no? Bueno, qué bueno es. Bueno, si parece, vamos a hacer una cosa, porque una de las cosas que iba a tocar hoy también, que no estaban puestas acá en el check que tenemos, es el tema de Zoom, ¿no? Ya que vivimos recién una experiencia loca, todos acá, vamos a hablar de eso, si les parece, rápidamente. Yo veo que Zoom está puesto muy en la mira hoy en día, porque obviamente es una plataforma que creció muchísimo, para mi gusto. Es una plataforma muy buena, que funciona muy bien, muy optimizada, fácil de usar y demás. Pero bueno, está en la mira de un montón de otras empresas, o bueno, de personas de seguridad, personas no tan de seguridad, y le están dando que tiene este problema, que comparte información con esto, que comparte con lo otro. Una de las cosas que se decía era que estaban entrando estos famosos trolls, ¿sí? Como vimos recién hace un ratito, que después vamos a postear por ahí para que vean. ¿Por qué? Por hacerlo público, básicamente. Sí, porque hicimos público el enlace, entonces obviamente están scrapeando, están buscando, es bastante fácil de hacer, y entran y empiezan a hablar encima de eso para molestar un poquito. Eso sí es verdad, sí, pero bueno, se pueden hacer con otras plataformas también. Obviamente Zoom, para mi gusto, como está muy expuesta, pasa eso. Ahora, con el tema de seguridad, ¿ustedes qué piensan? Empecemos ahí por Fede. Fede, ¿vos qué pensás con el tema de seguridad de Zoom? ¿Es seguro o no es seguro? ¿Cómo está en el ojo de la tormenta? ¿Le pega a todo el mundo?
Y creo que es un poco de cada cosa, ¿no? Obviamente, como vos decías antes, no estaba pensado esto para ser bombardeado por estar en el blanco, en el medio de que todos le presten demasiada atención. Y por otro lado, el modelo de amenaza, ese modo de amenaza de esto de tener un ID para conectarse a algún lado y ya que naturalmente el modelo permita hacer estos tipos de ataques que no tienen que ver con ser demasiado inteligente, sino con tomar alguna... Es como cuando decimos en el ambiente de negación de servicio, no es hacking. Bueno, esto es lo mismo, básicamente. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, obviamente, las cuestiones propias de la aplicación, que vas a saber que si viene una empresa que cotizaba en bolsa, todo lo que quieras, toda la tecnología, y no era una pyme de un grupo de amigos que se juntó a hacerla, pero de todas maneras, sus procesos no tenían la madurez, claramente, de llegar a, no sé, a un nivel CMM5 como puede tener Microsoft, por supuesto.
Claro, totalmente, sí. ¿Y vos, Mati, qué pensás?
Sí, bastante en línea con lo que dijo Fede. La realidad es que, desde el punto de vista de los usuarios, las recomendaciones que le podemos dar es que es lo mismo de siempre, es la defensa en profundidad. Es si vamos a tener un ID para compartir con amigos, para hacer una reunión o un evento y demás, tomar los recaudos que esté protegido por contraseña para evitar justamente este tipo de numeración y que la gente ingrese, que el administrador, a que todo el mundo entre, por ejemplo, muteado, para que no haya algún tipo de gente hablando sin que debería hablar, o sea, la moderación. También va en base a un montón, si el evento es público, por ahí están haciendo muchas promociones de diferentes tipos de charlas, de tipos similares a la TED Talk, aprovechando que Zoom está en boca de todo el mundo, hacen clic en realidad en un phishing, y en realidad no te lleva a ninguna sala de Zoom, sino que es un video que está de fondo con un montón de cosas, si te pide datos, si te pide un montón de cosas, hay mucha gente que está cayendo en ese tipo de estafas. Es un poco de la conjunción de las amenazas que vemos siempre, de oportunismo, de tratar de ingresar para, ya sea para molestar o para sacar información, ya sea imágenes, nombres, mails, contactos, lo que sea, hasta utilizarlo para medios de estafas, ¿no?, que se utilizan en el día a día. Por el cual la cuarentena y el coronavirus y toda esta situación lo que hizo fue en realidad focalizar a un tipo determinado de entorno, que es el teletrabajo, y que la gente en su domicilio sentido, por ahí tiene menor nivel de seguridad en general, o incluso al mezclar las actividades laborales con las actividades personales, se permite un abanico más grande de en cuanto a lo que es el panorama de qué te pueden atacar, digamos, cuál es tu exposición a diferentes tipos de riesgos.
Claro, sí, totalmente. El público se puede hacer con cualquier plataforma, no con esta, ¿no? Pero, ¿qué piensan de todas las noticias que están viendo? ¿Qué se comparte información? ¿Qué tiene esta buena idea? ¿Qué tiene la otra? ¿Qué piensan?
Y al estar, digamos, un poco en boca de todos, digamos, genera exposición. ¿Es real eso? Es como decía un poco, bueno, Fede y Mati también, el tema de generar mayor exposición, el tema de que no tiene nivel de madurez que por ahí, sí, para lo que fue pensado en su momento, o no llegaron a, digamos, no se vieron nunca en esta situación. Inclusive el mundo está pasando por algo totalmente nuevo, donde mucha gente se está apoyando en la tecnología y que anteriormente no lo hacían, o se veía muy distante esa posibilidad. Sin embargo, el riesgo sigue existiendo y está ahí. Tendrán que tomar otras medidas, o bueno, hoy en día es Zoom, pero el día de mañana puede ser otra plataforma que esté mucho más, digamos, en el ojo, digamos, en el ojo de los atacantes. Así que hay que estar preparado más que nada, tener alternativas.
Tal cual, tal cual. ¿Y vos, Chicho, Raibar? Chicho, primero.
Yo me quedé pensando en lo fácil que puede llegar a engañar con un link privado a una persona que no está acostumbrada a utilizar esta tecnología y puede ser víctima de algún tipo de phishing. Eso me quedé pensando con lo que había dicho Mati.
Claro. Sí, bueno, por ese lado sí, obviamente. Pero bueno, sacar eso. Vamos al puro y duro, traduciéndolo a algo más fácil, más sencillo. El tema de la seguridad. ¿Qué piensan de esas cosas que se dicen que comparte información, que tiene bugs de seguridad? ¿Qué pensás de eso, Chicho?
Perdón, no te escuché.
Más que nada por el tema de seguridad puro y duro, digamos que el tema que ahora están apareciendo como que comparte información con Facebook, que después salió Zuma a decir que no, que ya arregló eso, que le encuentran vulnerabilidades, donde, no sé, a cualquiera puede sacar tu mail y tu foto, ese tipo de cosas.
No, la verdad que me quedé pensando en otra cosa. No sé, me dejaste sin palabras. Perdón. Me dejaste...
A ver, Raibar, si tiene alguna palabra, Raibar, ya pasamos de tema con este, queda tranquilo. Raibar.
No, está Raibar.
Una de las cosas que pasó, Emi, para comentar sobre este tema, ya que preguntás, es que el 29 Zoom sacó una declaración de lo que es respecto a data privacy, en lo que ellos mismos indican que no están vendiendo ningún tipo de datos personales, tanto de cuentas de negocios como individuales, como cuentas educativas, que cuando graban, cuando se graban las reuniones, ellos no comparten nada, ya que la información la decisión de grabar es del lado del que decide grabar y demás, una declaración bastante bastante grande de lo que es desde el punto de vista de data privacy y bueno, obviamente indicando que están en cumplimiento de ciertas políticas de privacidad de datos y demás. Bueno, está bueno que entrar y leer. No obstante, no quiere decir que esto sea cierto, pero en primera instancia es una empresa que, como dijo Fede, cotiza en bolsa, tiene ciertos controles, no es una startup de dos personas en un garage, por lo cual es una declaración formal de la empresa y en principio deberíamos justamente creer lo que dice esta empresa, al margen de que haya muchos rumores. También está el otro punto de vista, es que cuando uno acepta los términos y condiciones de un producto gratuito, está aceptando también que en cierta forma el producto es uno mismo, por el cual es lógico que utilicen cierto big data, ya sea de alguno de nuestros datos que brindamos para poder ellos tener algún tipo de rédito, tanto por la cantidad de uso, preferencias de uso y demás. Así que, como similar al caso que pasó con Facebook, cuando todo el mundo empezó a rajarse las vestiduras porque Facebook empezaba a compartir información que nosotros le preveíamos en el contrato, en el agreement que presentaba este servicio, también estaba justamente dicho y contemplado la posibilidad de compartir información para usos puntuales que estaban ahí declarados.
Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo.
Sí. Max. Bueno, cambiando un poquito de tema, debido, bueno, a esta de vuelta, la situación del COVID-19 y demás, tuvieron muchos eventos que a su vez se fueron cancelando, por lo menos hay un sitio bastante importante, en el cual hay eventos por lo menos que yo recuerdo hasta ahora que se cancelaron hasta junio. Por ejemplo, muchas visas que se iban a hacer se fueron posponiéndose para después de septiembre, otras directamente están canceladas a nivel de Latinoamérica y demás. La pregunta es, mucha gente se viene preguntando, digamos, ¿qué van a pasar con los eventos masivos masivos? Por ejemplo, aquellos que son tipo como BloodCat o DEFCON. Según lo que tenemos entendido y lo que fueron comunicando a través de los foros de DEFCON y BloodCat, bueno, más que nada de DEFCON, es que a partir del, en su momento habían dicho que a partir del 1 de junio ellos se van a tomar una decisión. Sin embargo, parece que hasta ahora, digamos, la fecha se ha movido y sería en principio 1 de mayo. A su vez, se fueron, bueno, generando nuevos eventos. Uno de ellos es uno que se llama CoronaCon, reemplazando las O, o sea, las letras de Corona por O y una A. Es un evento que se está haciendo la semana entrante. Esto va a ser un evento online, debido a la posibilidad de juntarse. Lo está organizando, digamos, la gente, mucha gente de España. La idea que tiene principalmente es poder ayudar a la Cruz Roja, y se va a hacer de forma online los días 11, 12 y 13 de abril. Lo vamos a estar comunicando de todas maneras, lo voy a dejar ahora en el chat, pero de todas formas, para aquellas personas que quieran, bueno, asistir y participar, lo que pueden hacer es leernos en las redes sociales y nosotros nos vamos a estar, bueno, subiendo como siempre a nuestro sitio web y poniendo en las referencias.
Bien, perfecto. Y con el tema de, cambiando un poquito de tema, y con el tema de fake news, ¿no? También otra de las cosas que está pasando mucho en este tema es el tema de fake news, ¿no? El tema de mucha información, tanto lo que es tanto lo que es infodemia como lo que es fake news y demás. Estamos viendo bastante sobre esto, ¿no? Mati, Fede, de vuelta, no estamos hablando, vamos a repetir, estamos hablando con Mati Silvia Fertas y Fede Pacheco. Son dos especialistas. ¿Cómo les gusta que lo llamen ustedes? ¿Viste? Primero que en nuestro mundo. A mí llamame esto,
que trabajan en, que les gusta de seguridad nada más, y trabajan en seguridad.
Totalmente. Apasionados por la seguridad.
Educadores que otra cosa, ¿no?
Exactamente. Sí, me identifico bien, más como docente que otra cosa.
Bien, dos educadores que son, sí.
Sí, eso. Bueno, no sé, el tema de las fake news relacionado con seguridad, en el ámbito educativo y de concientización, lo venimos trayendo hace bastante tiempo arriba de la mesa, más que nada porque el tema de los engaños, porque te mandan un link o porque te hacen bajar un malware, etcétera, es hace muchísimo tiempo, desde que aparecieron los primeros scams y hoax, y todo eso de alguna forma fue migrando a cosas más avanzadas hasta que se empezó a poner de moda la fake news por sí misma, más allá del tema de por qué se hacía, de para buscar tu clic, etcétera. Entonces, como que, por ejemplo, nosotros tenemos unas actividades que hacemos incluso en clase, donde traemos noticias y hacemos leer y analizar noticias que vienen de distintas fuentes y tratar de analizar la parte técnica de trasfondo de eso, de dónde sacan las cosas, cuál es la fuente de la fuente, si es una noticia traducida, si está bien interpretada una estadística, si es un gráfico que dice algo más de lo que está queriendo decir, y todo ese tipo de cosas. Me parece que tiene que ver con el pensamiento crítico y es una buena habilidad para generar y para fomentar y para tener siempre desarrollada, y está bueno que este momento nos haya como puesto arriba de la mesa ese tema, porque ya se venía hablando de fake news hace un tiempo, especialmente los últimos 2 años, pongamos, y con esto claramente es una tsunami de fake news. Entonces está bueno y me parece que es un buen momento para que se lleve a las aulas esto, para que se lleve a los entornos familiares, a la concientización, para que uno empiece a dudar y tener un pensamiento bien racional y objetivo cuando recibe una cierta información. Así que bueno, pase justamente un buen momento.
Bien, perfecto. Y adhiero bastante a lo que dice Fede, en especial en la parte de concientización, o sea, lo que conocemos como awareness en lo que es seguridad nosotros. Es algo muy importante y algo que vamos a tener que seguir enforceando y promulgando y mucho más todavía en los próximos años, porque las fake news se propagan en parte por ciertos profesionales que por ahí no chequean las fuentes, o como dijo Fede anteriormente, no tienen algún tipo de pensamiento crítico o analítico en cuanto a los datos que esa información se nutre para ser generada, sino también a veces gente que por ahí no está en el tema y que confía como confían en un phishing, de vuelta, tocando la temática phishing, en algo que les reenvían, y por ahí, desde el punto de vista de UX, o desde la formalidad de lo que se ve, luce como algo serio, o luce como algo que podría tranquilamente ser eso. Y la realidad es que la mayoría de las personas no están acostumbrados a, primero, a dedicarle el tiempo y a leer un artículo, sino que a veces ven por arriba y lo comparten. Segundo, a que no están acostumbrados a, cuando ven el artículo, ver las fuentes, de dónde fue basado, hacer un Google sobre básicamente el título y demás, o ir a las fuentes directamente. Hoy en día, la verdad que si yo tengo que nutrirme de información, supónganse, hablando de lo que está sucediendo hoy en día, del coronavirus, ¿a quién le voy a creer? ¿A un diario? ¿Le voy a creer a la radio? ¿Le voy a creer a alguien que lo manda por WhatsApp? ¿O teniendo la posibilidad de entrar a la página del Ministerio de Salud y bajarme el reporte diario con absolutamente todo lo que están haciendo, me lo voy a creer a ellos? Y la realidad es que le voy a creer a ellos. Está el número de casos testeados, número de casos erróneos, número de casos positivos, un montón de cosas que incluso he visto y he escuchado en varias noticias que dicen, no puede ser que no digan cuánto testea por día. Está en el reporte diario que saca todos los días el Ministerio de Salud. Y eso es desinformar. Y creo que lo más peligroso de todo es desinformar, incluso hasta te diría peor que las fake news, porque las fake news es fake ya de por sí, pero desinformar reviste información verdadera y tiene mucha información falsa, por lo cual te da una base de que vos lo vas a defender porque es información que vos pensás que es verdadero, porque viene una fuente que por ahí más o menos confías, pero te está apuntando a una dirección incorrecta. Entonces, concientizar y que la gente vaya a la fuente. Incluso si quieren ver detalles, o sea, no sé, la Organización Mundial de Salud manda un montón de informes todos los días y demás, y estamos hablando de este nicho, pero llevado a cualquier otro ámbito que nosotros queramos investigar algún tipo de información, también podemos ir a las diferentes fuentes que son los que nos van a proveer de datos reales y verídicos. Entonces, lo que pasa es que tenemos que ir muy fuerte con la concientización nuevamente, porque esto lleva energía, y la gente últimamente quiere lo consumible en 10 minutos. Fíjate que hay resúmenes de series de una hora. Si una serie dura una hora, que tiene un resumen de 10 minutos. Bueno, la gente quiere el resumen de 10 minutos. No quiere ver la serie de una hora en 6 capítulos o lo que sea. Entonces, todo eso lleva un ejercicio y un trabajo de concientización continua, tal como hacemos en otros temas.
Mira, a mí lo que me pasó al principio de todo esto con los medios de comunicación fue que veía mucha información, o sea, mala información por parte de los periodistas, porque al querer tener la primicia o al querer decirlo primero o algo, decían cualquier cosa. Ahora ya no tanto, ahora ya lo veo que como que están más organizados y está más, más claro todo, pero al principio fue como, wow, te están diciendo cualquier cosa.
Sí, sí. Claro. Sí, bueno, pasa mucho eso. En este tipo de cosas, recordemos nuestro, ¿no? El método que nuestro amigo Maxi Macedo, ¿no? El método amor le llama a él, por cada primera letra de la palabra, ¿no? A de autor, primero, como dijo bien Mati, chequear cuál es el autor realmente, si existe o no existe, como dijo Fede también. Después el mensaje, es un mensaje alarmista, es un mensaje que nos ayuda, es un mensaje que me dice ya, reenvía. La O de oportunidad, que es justamente esto, en base a qué mejor oportunidad para generar infodemia, para generar fake news, que todo el mundo en la casa, que todo el mundo consumiendo información de donde puede, que como bien dijo Mati hace un ratito y dijo Fede también, el tema de que hoy la gente consume todo lo cuanto más rápido mejor, dame una letra, dame una palabra, y después por último responsabilidad, que es la más importante de todas, ¿no? Depende de nosotros cortar esa cadena y dejar de generar ese tipo de cosas. Que en muchos casos es cagarte de risa y decir, fue una joda, bueno. Y en muchos otros casos es generar paranoia a la gente, generar enfermedades, generar un montón de cosas mucho más peligrosas, ¿no? Que uno cree que por estar reenviando una cadena que dice, no sé, como pasó hace poquito, ¿no? El coronavirus está en el aire y, como hoy la charla TED que estábamos viendo, y si tiene las ventanas abiertas puede entrar por la ventana, por ejemplo. Entonces, eso hay un montón de gente que, bueno, dice, bueno, lo desestima, dice falso, lo que fuera, pero otra que por ahí cree y se vuelve paranoica, cierra todo, o sea, es muy peligroso. Entonces, tenemos que ser responsables en chequear esas cosas antes, ¿no? Chequear realmente dónde viene, si tiene autor, dejar de consumir cualquier cosa e ir directamente a la fuente. OMS tiene su página muy buena también, el Ministerio de Salud de la Argentina está reportando a cada rato. Pueden ir a chequeado, arroba chequeado en Twitter, por ejemplo, o chequeado.com,
donde este tipo de noticias falsas sale a la luz también. Así que está bueno que hablemos de esto para poder concientizar, bien como dijeron los chicos, y dejar de y frenar un poco toda esta cosa, ¿no? Bueno, Max.
Bien.
Tu turno.
Bueno, además de tenerlo, bueno, a Fede, Pacheco, Mate y Ofertas, teníamos otros colegas que se suman, que son Esteban Colombo y Damián Borrajo. La idea de hoy es que nos cuenten cuál es su granito de arena que están aportando entre lo que es esto del coronavirus. Para que tengan un poco de contexto, solamente yo lo voy a decir en un formato de título, pero ellos nos van a poder ampliar muchísimo más. Es lo siguiente. Bueno, uno de ellos, que nos va a contar ahora, está trabajando en un prototipo de ventilador artificial. Recién comentó al principio que estaban durmiendo bastante poco. Y hay otro de ellos que está haciendo máscaras. Bueno, en realidad en su momento se hizo conocido por hacer máscaras horribles o feas de Mickey. Les doy la bienvenida a ellos dos. Primero, bueno, arranquemos con Esteban para que nos cuente cómo está ayudando desde su conocimiento. Él es ingeniero electrónico y qué está haciendo. Y después, bueno, si podemos, le damos el pase a Damián como para que también nos cuenten qué están haciendo desde su conocimiento y cómo están aportando a esta causa. Bienvenidos. Esteban.
Bueno, buenas. No. Bueno, pasaré a Damián.
Vamos con
Damián.
Chicos, ¿me escuchan?
Sí.
Sí, perfecto.
Perfecto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, así es. Soy conocido por el que hizo la máscara más fea del mundo y después por el AFI, por el que vendió más de 2.000 máscaras a 1.500 dólares. Esa fue por el boom que me fue conocido.
Si hacemos la cuenta rápida, tenés cuidado por la seguridad.
¿Me entendés? Y no era tan así, pero bueno, fue esa información la que me llevó a ser conocido. Hoy en día, quedarme en casa replanteó muchas ideas en mi cabeza, y una de esas ideas que se replantearon en mi cabeza fue ¿por qué no poder ayudar con las cosas que uno sabe hacer? Yo soy protestante digital, estudié arquitectura, y hay muchas cosas que me dan conocimientos para poder llegar a hacer algo que pueda servir. En este caso, he logrado conseguir hacerlo, vamos a sintetizar lo máximo que se pueda. He conseguido hacer una máscara que es funcional, es una máscara donde tiene un filtro adentro, un filtro, en este caso le puse carbón activado, perdón, pero estamos con un pequeño dilema ahí con el filtro que ya se lo voy a pasar a comentar. Este diseño que estoy haciendo es un diseño que es bastante hermético, no permite el ingreso de ninguna partícula y a su vez permite con esta válvula la exhalación de los aires, el monóxido de carbono que nosotros respiramos. Por eso la hace segura. En este caso lo fui modificando y estoy llegando a concretar una máscara, es así, más compacta, con doble válvula de seguridad para que aún sea más segura.
Max, si querés describir un poquito, para el que esté escuchando el audio después, si podés, Damián, mostrarla de vuelta, la máscara, la última.
La última máscara que estoy diseñando es una máscara más compacta, donde tiene doble filtro, que son los mismos filtros que usan las N95. Las N95 son estas.
Sí. Se den cuenta. ¿Nos contás un poco, digamos, cuál es la característica de la N95 para aquellas personas que por ahí no conocemos las consideraciones que debería tener características en particular?
Para que vean y la analicen bien, la N95 tiene lo que sería al frente una válvula de exhalación. La válvula de exhalación es un pequeño diafragma puesto por fuera que permite que el dióxido de carbono sea retirado, no inhalado, sino que al inhalar bloquea, ¿no es cierto? Y es filtrado por toda la estructura de este barbijo. La estructura de este barbijo está compuesta por tres capas. La primera capa es un fieltro. La segunda capa es el carbón activado, ¿cierto? Si pues se puede ver acá, es una tela que tiene carbón, que es el carbón común que se activa con sulfato de sodio o limón. Eso es lo que se muestra mucho en internet. Es un material que absorbe los olores. En este caso, nosotros no nos hace falta que lo que estamos estudiando el carbón, porque esto es para gases. Lo que nosotros necesitamos es bloquear la partícula de 160 nanómetros, más o menos, que es lo que mide la partícula del COVID. Entonces, ¿qué es lo que es lo que nos está pasando ahora? Encontrar el filtro perfecto para bloquear ese nanómetro, esos 160 nanómetros que tiene la partícula. En este momento me estoy tratando de poner en contacto con Lucía Caballero. Caballaro, es así. Es una viróloga, profesora en la Universidad de Buenos Aires, es la que estoy tratando de comunicar, para que me dé ayuda, para que me dé consejos y me diga cuál es la fibra exacta para poder utilizar en estos filtros. Si bien las estructuras, en este caso, la estructura donde va a estar el filtro, en este caso va a estar acá el filtro, está bien diseñado, o sea, va a ingresar bien, yo necesito que no entre ninguna partícula. Me he puesto en contacto con muchas personas y una de las personas que me está ayudando es de un comercio de telas, que me dice: Damián, yo espero a que vos me digas si la tela lo tiene. Estos barbijos son para donar en primera línea a los soldados que están en primera línea. ¿A quién digo? A los enfermeros, a los doctores, a algunos policías que están en contacto con el COVID, como así también hay personas que están en bioquímicos que analizan si es o no, ¿no es cierto?, COVID. Y ellos no tienen la protección. Si yo les digo que tengo un pedido de 1000 en 2 días, me quedo corto. Con esto que hemos salido en la televisión y hemos dicho que estamos haciendo máscaras, no me dan las manos. Pero sí lo que he notado es la gran voluntad de las personas que tienen para ser solidarios. Y realmente, realmente me doy cuenta que Argentina está unida y que vamos a poder hacer mucho. Me pidieron el CBU de mi cuenta, el cual no se lo di, porque lo único que quiero que se entienda, que esto no va a ser comercial, esto no tiene un fin de lucro para nada, sino que es una simple ayuda, un granito de arena que quiero entregarles a todos. Porque si yo puedo, claro, cualquier...
Damián, qué bueno, Damián, te hago una consulta. Es muy bueno, justo es una de las preguntas que teníamos, es de qué forma se puede colaborar, ¿no? ¿Qué es lo que estás necesitando hoy en día?
La forma de colaborar, yo necesito gente idónea, yo necesito gente que sea científica, gente que sea viróloga, gente como esta persona que acabo de encontrar, como Lucía Caballaro, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, que son personas que son eminencias, que me pueden decir cómo parar estos 160 nanómetros de virus. Si bien sabemos que un simple barbijo de fisalina doble o fisalina triple puede llegar a ser un poco que pare este virus, yo sé que hay otras telas que hemos estado estudiando, yo sé, hace 10 días que estoy estudiando, me siento como que estoy muy cerca ya de encontrar estos 3 tipos de telas que puedan hacer que no filtren, ¿cierto? Perdón, que se bloquee el virus. Yo lo que necesito es ponerme en contacto con esta gente para que me certifique y me diga: mira, Damián, usa estos materiales que son los más adecuados. También tengo otra, que es el ATMAT. El ATMAT es el ente regulador, no sé si lo conocen, por supuesto, sí, es el ente regulador de, bueno, muchas cositas, entre tantas cosas de tecnología en lo que sería todo lo referente a la parte de la seguridad, ¿cierto? Está claro. Bien, está perfecto. Yo mandé varios mail al ATMAT y justamente hace 15 minutos, hace 20 minutos, mientras ustedes estaban hablando de estos temas tan interesantes, estaba entreescuchando, empiezo a comenzar a leer lo que me dice el ATMAT. El ATMAT me está pidiendo, y les digo, y te lo soy sincero, la conformación de una empresa, de una macroempresa, en la cual no voy a poder hacer. Entonces, creo que una parte de esto es ponerme al frente de esto, hacer que esto funcione, y quizá, no sé, pagar el precio después por haber querido salvar a muchos doctores y enfermos.
Está bien. Che, Damián, y tengo una consulta. ¿Dónde se pueden contactar con vos en el caso que este audio llegue a estas personas que vos estés necesitando?
Yo pongo a disposición mi teléfono en Instagram, ya está, juntamente con varios enfermeros y doctores, me han expuesto mi teléfono, lo dejé abierto mi teléfono, si quieres se los digo, mi teléfono es 351-232-3360, en mi teléfono estoy más que abierto para recibir toda la información, porque sé que puedo ayudar a mucha gente. Yo conseguí este barbijo, que era mi primer prototipo, y utilicé la forma como, no sé si puede ser marca, pero el 3M usa un sistema para saber si funciona, es tapándole el frente, inhalando, y viendo que esto, ¿no es cierto?, no entre aire, y eso está funcionando. Y al exhalar, la válvula, como funciona como una branquia, se levanta y funciona excelentemente. Seguramente Armand me va a preguntar cuáles son los materiales que utilizo, y lo que utilizo es el látex, que se usa para guantes, preservativo y todo, que seguramente entre 10 personas uno es alérgico, pero no me queda otra. Yo lo que les quiero decir, chicos, que esto es una solución a corto plazo. Esto es una solución que tenemos que, no sé si será el presidente o quién será, que me permita hacerlo. Entonces, que el ADMAT, con todo lo que acabo de leer, es imposible que lo pueda hacer en tan poco tiempo, la homologación que me pide. Ahora, si consigo ayuda, yo sé que esto es una herramienta esencial para los que están en primera línea. Esos soldados que están en primera línea, que son los doctores y los enfermeros, que están poniéndole el pecho con un solo barbijo y lo tienen que tirar.
Bueno, mil gracias. Por último, decinos la cuenta de Instagram, por favor.
Mi cuenta de Instagram es Damián Borrajo. La cuenta de Instagram.
Ah, sí, tal cual. Ok.
Sí, yo manejo.
Bueno, Damián,
muchas gracias.
Muy poco. Perfecto. Impresionante.
Gracias en gracias. Nombre de todos nosotros, ¿no? Y muy interesante lo que estás haciendo y está buenísimo que estés colaborando de esta manera. Y esperemos que se puedan romper, ¿no?, estas burocracias para poder seguir colaborando, que está buenísimo lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, muchas gracias. Nos quedan. Y súper interesante, la verdad que el tema da para hablar muchísimo más. Ojalá que, bueno, este medio que ofrecemos, que se llama Secure Podcast también, y que se hace también a través de la comunidad y poniendo de nuestro tiempo, nuestras ganas, llegue a la gente indicada que te pueda dar una mano, que bueno, obviamente esto, todos queremos que estemos seguros y bueno, cuidarnos mutuamente. Nos quedan 5 minutos, y para no dejar la parte humana, Yo sé que Fede, esta parte quizás le va a copar mucho, y lo busco como un poco de ayuda, es cómo no volvernos locos en la cuarentena, locos de alguna manera, ¿no? Por ahí algunas recomendaciones, Fede, para, no sé, temas de meditación, de manejo de tiempo, 5 minutos por ahí, alguna aplicación que vos conozcas. Yo conozco una, por ejemplo, una muy conocida es Calm, y la otra es Freeletics, que sirve para hacer ejercicios en casa, sin equipamiento y más. Fede, te invoco la palabra a vos, que digamos, yo te admiro, digamos, tu control que tenés.
Sí, en realidad creo que es un buen momento para que todas esas cosas que siempre decimos que queremos hacer y nos falta un ratito de tiempo, o necesitamos tiempo repartido, que aprovechemos este momento para hacerlo. Y llevándolo a nuestro entorno, como decíamos en un webinar el otro día, una buena excusa es hacer backups, por ejemplo, tipo de organizar la información, clasificar, cosas que uno necesita tiempo, mucho tiempo en la computadora, levantarse temprano y dedicarse a eso, por ahí, obviamente eso hay que repartirlo en el día, por ahí, porque uno tiene que trabajar y hacer cosas, pero creo que quizás tratar de agarrar algo de esas cosas que a uno le gusta y no le da fiaca hacerlas, por supuesto, obviamente todo tiene algún grado de tedio si empezamos a estar mucho tiempo haciéndolo, demasiadas horas, y lo interesante me parece es tratar de no llegar a cansarnos de aquello que nos gusta, obviamente, y tener bien listadas las cosas que tenemos que hacer, o sea, las cosas que querríamos hacer, para que si no sé, de repente tenemos una hora hasta que vamos a comer, sabemos qué hacer en esa hora. Porque el tema es que cuando no sabemos exactamente, explícitamente qué tenemos que hacer o qué estaría bueno hacer, si nos quedan un ratito, 20 minutos, tenemos una hora y media, tenemos un espacio entre dos reuniones, nos levanté un rato antes o lo que sea, no sé qué hacer, no sé qué poner en este tiempo. Entonces, un buen tip de time management es tener bien listado todas las cosas que tenemos que hacer. Y llevándolo a nuestro terreno podemos hacer un montón de cosas. Obviamente desde producir contenidos, hacer backups, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra en el ámbito de la seguridad. Pero en el terreno personal es un buen momento para listar las cosas que tenemos que hacer explícitamente, por más que sean cosas chiquitas, cosas que si me sobran 2 minutos, ahora digo 5 minutos. Bueno, ¿qué hago en estos 5 minutos? Quería leer, no sé, un hilo que hizo fulano ayer y me lo guardé para eso. Bueno, todo ese tipo de cosas con ese nivel de detalle está bueno. Y después, por supuesto, siempre tratar de mantener la calma, que es bastante difícil, pero creo que esto nos va a dejar un entrenamiento de la paciencia mucho más grande del que teníamos, me parece.
Excelente.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Maxi, siga.
No, me gusta mucho, digamos, esto de poder mantener la calma, porque estamos acostumbrados a trabajar por ahí desde casa y más, pero es lo mismo estar en tu casa y ser un pseudo prisionero de no poder salir por el miedo a exponerse, por el miedo a estar contagiado, inclusive cuidar a nuestra gente que está cercana, ¿no? Que por ahí uno toma los recaudos necesarios, pero sabe que por ahí puede contagiar a alguien más y sin saberlo. Pero bueno, súper importante tener ese balance interno, externo, para estar en calma. Bien, estamos casi finalizando, Emi.
Casi finalizando, sí, le vamos a dar el pase, no sé si estará, sí, Raibar está por ahí, sí. Raibar.
Sí, bueno, interesantísimo todo lo que se dijo. La verdad que ayuda muchísimo lo que mostraron de las máscaras. Es más, hay muchos emprendimientos dando vuelta, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, todos en pos de la ayuda de las diferentes comunidades, así que veo que la gente utiliza todos estos momentos que tiene para reflexionar y para ayudar al prójimo, ¿no? Así que creo que va a ir muy bien la humanidad por ese lado. Bueno, sí, saludos a todos los invitados y creo que a Fede Pacheco, que hace mucho que no lo veo, te mandaría un gran saludo Juan Carlos Izquierdo de Ecuador, que estuve hablando con él y me dejó muchos buenísimo. Saludos para vos.
Buenísimo, gracias.
Saludos a todos.
Muchas gracias, gracias a Raibar, gracias a todos por estar ahí. Tuvimos un episodio medio medio trajín, como diría, ¿no? Si existe la palabra vieja. Como ya comentamos al principio, probamos en carne propia lo que es el ingreso de estos muchachitos que se ponen a subir y a molestar un poquito. Está bueno tenerlo en cuenta. Hablamos un poquito, entonces repasamos un poco de la herramienta hasta Zoom, pros, contras, temas de seguridad, temas de inseguridad, temas que están en el ojo de la tormenta y demás. Hablamos un poquito ahí, lo tuvimos entonces a Damián Borrajo con las máscaras que está haciendo, está colaborando, esperemos que se desbloquee un poco toda esta burocracia y que pueda hacerlo y que pueda colaborar. Con Fede Pacheco, con Mati Liafertas, ¿cómo me cuesta el apellido de Mati? Con Mati, con el Mati y Fede, que además de ser grandes amigos ahí, estar en unos par de grupitos que tenemos por ahí dando vueltas, son apasionados por la seguridad, son educadores, como bien dicen ellos, están con el diplomado en la UTN, ¿no? Si no me equivoco, en la UTN en Buenos Aires, acaba.
En Buenos Aires, sí.
Y también, bueno, están con el proyecto del podcast, ¿sí? Si quieren nombre en el
ahí te seguimos Instagram. Los pasos, ahí te hemos seguido los sí. Pasos, arrancaste como pionero ahí, como que se animó a hacerlo, y básicamente fue bueno porque alguien tenía que testear el terreno y lo íbamos a hacer nosotros, así que está buenísimo. El podcast es el estado del hacking, así que tenemos un formato diferente al que tienen acá los chicos de Secret Podcast, porque lo orientamos un poco más a lo educativo, como para que lo pueda escuchar un alumno, por ejemplo, así que no tiene tanto de este tipo de dinámicas, así que está bueno y puede complementarse bastante bien.
Bien, el estado del hacking, totalmente recomendable, están por el episodio 33, si no me equivoco.
Exactamente.
33. Mirá, nosotros estamos por el 34 y empezamos un año y medio antes que ustedes. Somos vagos nosotros. Ustedes le están metiendo más pira que nosotros.
Claro.
Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no?
Seguro.
También, después lo tuvimos a Esteban Colombo, y que, después por el ida y vuelta de que también está colaborando desde Catamarca él con algunos productos y demás también importante.
Y bueno, acá la gente, Sepa, Tomás Canzoñero, Chicho, bueno, el Situ García, que no apareció, algún día va a aparecer, por ahora no apareció, Fede, Alfredo, bueno, hay varios, Jorge Martín Vila, para los conocidos, el doctor Vila. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por ayudar. Como bien dice nuestro amigo Raibar, quédense en las casas, que así van a ayudar. Creo que es una de las personas en seguridad que más está concientizando el tema de quedarse en la casa, trabajar desde la casa. Así que bueno, yo creo que entre todos vamos a poder volver, quizás de otra manera, no como ahora, pero de otra manera, a lo que hacíamos antes. Y bueno, ayudemos entre todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por escuchar, muchas gracias chicos, y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chau, muchas gracias.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.